Bien, buen día.
Bien, buen día, buen día. Estamos los dos en casa, no, en mi casa, cada uno en su casa, ¿no?
Desde ya. Exactamente, por ahora. ¿Quién te dice? Capaz que en un ratito me tenés ahí comiendo unas pizzas o algo.
Sí, lo que pasa es que yo estoy guardado porque mi hija fue contacto estrecho y nada, estamos así como muy pilas con cuidarnos y algunos médicos inclusive me decían, che, no es necesario. Pero bueno, aprovechando el fin de semana, viste, como que nos aislamos, así que te banco las pizzas para la semana que viene, dale.
Bueno, dale, igual sí, es lo correcto y van a seguir pasando, por más que ahora está todo muy, muy tranquilo, ¿no? Van a seguir pasando estas cosas de que hay gente que se tiene que terminar aislando y demás, así que nada, es lógico que pueda llegar a pasar en los próximos días.
Exactamente, exactamente. Bueno, hoy Emma nos trae algunas cuestiones que películas que tienen que ver con, hicieron otros capítulos, hicieron secuelas y funcionó bastante bien. Entiendo, ¿no? Que vamos por ese lado y para destruir un poco la otra versión de la historia que dice las segundas partes nunca fueron muy buenas, ¿no?
Sí, en realidad va a haber un poco de todo en esta lista, pero donde nos vamos a quedar es en esos regresos que fueron con varios años de diferencia. Es decir, saco una película hoy y capaz que dentro de 20 años te hago la secuela. O capaz con otro elenco o con el mismo elenco, pero ya todos más grandes. Este tipo de películas que, bueno, han marcado un poco el contexto del mercado en los últimos años, porque bueno, ya sabemos que funciona bastante, ¿no? A veces del hecho de tener una película muy exitosa capaz y después decir, bueno, vamos a seguir haciendo un poquito más, vamos a meter un poquito más de esto para explorar un poquito más todo lo que pudo haber sido o lo que fue el universo de las películas. Y el disparador, más que nada, es lo que sucedió en los últimos días, creo ya pasaron dos semanitas desde que salió el primer avance de la cuarta parte de la saga de Matrix. Esta película muy popular de ciencia ficción que a finales de los 90, principios de los 2000, tuvo muchísimo éxito. La verdad que, bueno, la primera parte fue un antes y un después, tanto para las tecnologías de en las formas de hacer el cine, en los efectos especiales, formas de contar las historias y demás. Fue una película muy importante que tuvo dos secuelas y que parecía que ya estaba. En el año 2003 parecía que se había terminado todo, pero bueno, 18 años después, en este 2021, vamos a tener una cuarta parte. La película se va a estrenar el 22 de diciembre recién. Y bueno, hay mucho fanático suelto de Matrix que quiere ver esta cuarta parte, obviamente, ¿por qué no? Y bueno, es el disparador principal a esta temática.
Sí, pero y a ver, escúchame una cosa. ¿Está muy alta la vara? Digo, porque es ya hemos hablado en otras oportunidades de películas que tienen 1000 capítulos, 1000 secuelas y todo eso. Digo, pero Matrix... ¿No tiene la vara muy alta de parte de su público?
Yo creo que el tema con Matrix es que la primera parte fue un éxito espectacular, una violento, muy buena película. La segunda y la tercera, a pesar de que le fue muy bien en taquilla, sobre todo la segunda, no fueron lo que la gente esperaba, capaz. Ah. Es como que bajó un poco la calidad. Entonces ahora hay una expectativa de que vuelva y que no solo sea lo que fue en su momento, sino que represente más que nada lo que se vio en la primera parte, ¿no? Que sea de ese tipo de película y que el éxito vaya acompañado por ahí, más que nada. Yo creo que la imagen está puesta ahí. Pero bueno, esta película en realidad, para aquellos que no conocen la historia, fue dirigida por los hermanos Wachowski en su momento, que ahora son las hermanas Wachowski, porque ambas en realidad han cambiado de su concepción sobre su género en los últimos años, así que actualmente son reconocidas como las hermanas Wachowski, y una de ellas finalmente decidió retomar el cine con Matrix, y bueno, va a dirigir la película, que recién en el año 2017 se confirmó que se estaba trabajando en la producción, y en el 2019 confirmaron, sí, la vamos a hacer con el elenco original, vuelve Keanu Reeves, vuelven todos, así que bueno, a pesar de que primero habían dicho que no, después dijeron que sí, hay intereses del estudio, hay intereses de la gente también en saber qué más puede pasar, así que todo estaba dado para que se pueda llegar a dar una cuarta parte.
Bien, Diego dice que la segunda fue la mejor de todas, que nos escribe al teléfono WhatsApp de la radio, el 221-676-1035.
Para mí fue la peor, ¿eh? No coincido.
Bueno, bueno.
No, obvio, está bien.
No, no, digo, porque por ahí Diego te quiere venir, está en 532-89, no está, pero ahora te vamos a pasar la dirección de la casa para que vayan a arreglar esta discusión, sí. En todo caso. Sí.
Con argumentos solamente.
Sí, por supuesto, siempre. ¿Qué pasa con Star Wars?
Star Wars es un ejemplo similar Acá hubo un parate de 16 años, un poco menor, acá habíamos dicho 18, acá hubo 16 años de diferencia entre lo que fue el episodio 6, que se estrenó en el año 1983, la tercera parte de Star Wars, donde se dio por terminado, uno pensaba, esta saga, pero no, bueno, después estaba la segunda trilogía, ustedes sabrán que son tres trilogías de Star Wars actualmente, de lo que es el universo canon principal, sin contar los spin-offs que van por fuera, otras películas como la de Han Solo o Rogue One. Las principales son 9, salió primero la trilogía del 77, 80, 83, y después sale la del 99, 2003, 2005. Acá el tema es que el director, George Lucas, ya había pensado desde su momento hacer esta cantidad de películas. Lanzó las primeras tres con la idea de después hacerles una precuela que cuente la historia previa. El problema fue que George Lucas, después de grabar la tercera parte, El Retorno del Jedi, en el 83, tuvo un tema legal con su divorcio que le hizo perder un montón de dinero y no tenía la banca suficiente para producir las películas que tanto quería hacer. Entonces, bueno, acá hay una linda historia que después termina ayudando y colaborando un poco con lo que fue Pixar para ayudar con las tecnologías que crearon las películas de Pixar, estos efectos de animación que son tan particulares que hoy los tenemos familiarizados con las películas de Disney, pero bueno, muchos estudios ya lo están utilizando. Pionero fue George Lucas ayudando a Disney en su momento a crear Pixar y estrenar con Toy Story en la gran pantalla. Bueno, ahí recuperó un poco de poder monetario como para poder llevar a cabo lo que fue la segunda trilogía de Star Wars. En el año 94 empezó a escribir y en el año 99 pudo estrenar lo que es el episodio 1, La amenaza fantasma, cuarta parte de Star Wars, y le fue espectacular porque claro, llegó a los $1,000 millones. Fue la primera película de Star Wars en llegar a los $1,000 millones en recaudación. Así que bueno, todo un éxito acá. Vemos cómo, a pesar de esperar tantos años para poder continuar una franquicia, funcionó completamente. Y bueno, ya sabemos que después hubo una tercera trilogía que también fue un éxito rotundo en taquilla, ya no tanto en el cariño popular, porque son bastante criticadas, pero bueno, el éxito lo tienen y por más que salgan más películas va a seguir siendo un éxito.
Claro, acá es el caso que en realidad no es una película, es una empresa, sí. Es directamente una empresa, ¿no? Me parece que es la empresa nacida de una película más grande. Mucho más que Los Simpsons, mucho más que Harry Potter. Me parece que esto ya es de una magnitud mucho más grande, ¿no? Donde además están las películas.
Sí, se hacen. A ver, se inventan personajes para comercializar juguetes.
Claro.
Es un negocio por donde lo mires. Merchandising, todos los fanáticos. Bueno, ya hemos hablado de fanáticos en su momento, de gente que colecciona los juguetes, colecciona las remeras, va al cine a ver,
o sea, la hablabas, película 300 veces. Hablabas de la alianza con Disney, digamos, cada vez más espacio en los parques temáticos. Sí, o sea, ya no es el entretenimiento de Star Wars, ya es, digamos, es mucho más grande. En cualquier momento se viene un parque entero.
Dedicado, sí, totalmente, ¿no? Totalmente.
Entonces, bueno, pero vamos avancemos con nuestro catálogo caprichoso elegido por Manuel Peralta de películas, sagas de películas que volvieron a lo grande. Y ahora el caso es de El Protegido, según veo en tu lista, querido Emma.
Sí, acá la particularidad es que nadie sabía que realmente era una secuela esto, porque, bueno, en el año 2000, Night Shyamalan, que es un director muy reconocido por hacer estos thrillers bastante rebuscados, como fue El Sexto Sentido en su momento, en el año 2000 estrenó El Protegido con Bruce Willis y con Samuel Jackson, una película que le fue muy bien. Una muy buena película, se la recomiendo para verla porque es excelente, de un hombre que entiende que es un superhéroe, que tiene algunas cualidades sobrehumanas que, bueno, lo van posicionando en la sociedad como alguien especial. Muy interesante película, que recién en el 2017 tuvo su secuela, 17 años después, sin que nadie lo sepa, porque se estrena la película Fragmentado con James McAvoy, que es esta película del hombre que tiene muchas personalidades, seguramente lo tienen por ahí recordado, que tiene 23 personalidades diferentes, y no es hasta el final que nos enteramos que era una secuela directa del Protegido, esta película de 17 años antes, con el mismo director, obviamente. ¿Y qué hicieron? Bueno, dijeron, vamos a hacer una tercera parte que junte todo, que se llamó Glass, en el año 2019, que juntaron estas dos películas, y bueno, le dieron un cierre a esta trilogía que nadie sabía que iba a ser, que iba a funcionar de esta forma, pero bueno, le fue muy bien, la verdad, muy reconocida, y que también la quiero recomendar mucho porque vale mucho la pena para poder verla.
Bueno, muy bien. Otra opción de películas que aparecieron con una nueva saga o se transformaron en saga y volvieron a lo grande es Blade Runner, ¿cómo se dice?
Blade Runner.
Blade Runner.
Sí, okay. Protagonizada la película original en el 82 por Harrison Ford, cuando Harrison Ford hacía absolutamente todo en los 80, dirigida por Ridley Scott, que es una de las eminencias del cine, en la parte de la dirección del cine. Bueno, no le fue tan bien en taquilla a esta película en ese momento, pero bueno, con el tiempo fue como ganando cierta popularidad, cierto respeto, a lo que llevó en el año 2017 a hacer una secuela que se llamó Blade Runner 2049, protagonizada por Ryan Gosling, que también tiene la participación de Harrison Ford. La idea era que repita en la dirección Scott, finalmente no se hizo, pero el problema acá fue que intentaron por años poder recuperar los derechos de la película para poder hacer esta secuela, tardaron 30 años en poder recuperar los derechos, para finalmente poder hacerla en el 2017, la secuela como querían. Bueno, le fue bastante bien en taquilla, le fue bien en la gran pantalla. Es un mercado mucho más pequeño, no lo vamos a comparar con Star Wars o con otras películas como Indiana Jones, que también está en la lista, y también está con la presencia de Harrison Ford, pero bueno, también, como para tenerla en cuenta que volvió 30 y pico años después, para bueno, seguir participando en la gran pantalla y transformarse de alguna forma en una película de culto, ¿no? Dentro de aquellos fanáticos en este mundo post-apocalíptico y demás que muestra la película, que también es muy interesante.
Ya que estamos con Harrison Ford, vamos a Indiana Jones, que vamos, también vamos. Lo veo que está en tu lista, porque tiene un poco que ver con lo que arrancabas diciendo, ¿no? Un Harrison Ford para todo, ¿no? Y muy de aventura también.
Sí, sí, sí. Acá, bueno, mostrando su faceta aventurera, como decís vos, en Indiana Jones, que bueno, ya todos conocemos su música, su trama, su fotografía, todo lo que muestra esta película, muy interesante. Es la película de aventuras por excelencia, se podría decir, junto con, no sé, Volver al Futuro, vamos a ponerlo como película.
Sí, ni hablar, comparto. Sí.
Que muestran ese héroe divertido y que, bueno, tiene algunas escenas muy recordadas. Empieza en el año 81 con El Arca Perdida, también con Steven Spielberg en la dirección, le fue muy bien a esta película. El Templo de la Perdición en el 84, La Última Cruzada en el 89, que ahí te dicen, bueno, La Última Cruzada, se terminó. Bueno, no se terminó nada, porque en el 2008, vuelve con El Reino de la Carabela de Cristal, también producida y dirigida por Steven Spielberg, otra vez Harrison Ford en el personaje principal. La idea acá era que todos querían volver a hacer la película, pero a pesar de que todos querían hacerla, en los 90 no se pudieron poner de acuerdo porque estaba, quién sino, George Lucas, que ya lo nombramos bastante hoy también, escribiendo el guión para esta cinta. No gustó, ni por parte de la dirección ni por parte del elenco, entonces no se pusieron de acuerdo y después pasa muchísimo esto con las películas, que se van pasando el guión de mano en mano, lo van manipulando distintos guionistas hasta que finalmente llega alguien que dice, bueno, vamos a hacer esto, les gusta a todos, los convencen y hacemos la película. Año 2005 recién sucedió esto. Imagínate, empezaron en el 90, tardaron 15 años en ponerse de acuerdo con el guión. Recién en el 2008 pudieron hacer la cuarta parte, que obviamente les fue muy bien. Y si quieren recordarla, si quieren verla, también está disponible en la plataforma de Netflix para verla cuando ustedes quieran.
Bueno, muy bien. Estamos a las corridas, Emma querido. Estamos hablando con Emma Peralta. Es nuestro hombre que se dedica a su columna de cine y series aquí en Dónde Queda el Sábado. Vamos con una más, ¿te parece, Emma?
Dale. Si querés, meto las dos juntas.
Dale.
Las que quedan porque son de comedia. Ahí tienen una similitud. Y son un gran fracaso en taquilla y en crítica. Ahí tienen otra.
Acá, que era lo que me corregías en el arranque de la columna. Así que, dale, es propicio. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son?
Primero vamos a hablar de Zoolander, que es una comedia del año 2001, protagonizada, dirigida, escrita, producida y todo por Ben Stiller, un actor de comedia muy recordado. Si quieren recordar esta película, la tienen disponible en HBO Max, que tuvo su secuela 15 años después, en el año 2016, que, a ver, Ben Stiller en todo momento quiso y deseó hacer esa secuela, capaz tardó mucho, fueron 15 años, y la verdad que el resultado no fue como esperaba, aunque mantuvo el elenco original y demás, no tuvo tanto éxito como se esperaba que pueda llegar a tener. Bueno, no le fue bien. Dice llanamente, no le fue bien, pero bueno, tuvo su secuela 15 años tarde. Y algo parecido pasó con una de las mejores comedias de los 90, estamos hablando de Tonto y Retonto, que tuvo la primera parte en el año 1994, una secuela, precuela fallida de principios de los 2000, que bueno, no vamos a hablar de esa porque era con otro elenco y demás, pero en el año 2014 volvió Tonto y Retonto 2 con el mismo elenco, con Jim Carrey y Jeff Daniels, dirigida por los hermanos Farrelly, que bueno, también estuvieron presentes en el proyecto. Todo el elenco original, la columna vertebral de lo que fue el éxito del 94, para hacer esta secuela que la verdad que fue innecesaria, mala y polémica. Entonces, bueno, acá tenía que estar en la lista por todo el revuelo mediático que causó en su momento hacer una secuela de una comedia tan importante como fue Tonto Retonto, pero la verdad que no tuvo para nada éxito. Es más, el único que puso un pero fue Jim Carrey en su momento, que dijo, no sé si está bien esto, bueno, capaz que me bajo. Al final se quedó y no, se tendría que haber bajado.
Bueno, pero mira, casualmente hace un ratito hablábamos con una directora sobre una película que se va a estrenar, que por supuesto no tiene nada que ver ni con Hollywood ni con megaproducciones. Y cuando corté la nota yo pensaba cuánta expectativa a mí me genera ver la película. Yo no sé si eso es bueno o es malo para después cuando yo me transforme finalmente en el espectador de la película, ver si mis expectativas estaban muy altas. Y en todo caso yo echarle la culpa a la película, si a mí no me, claro, gusta, no me gusta la película. Digo, capaz que un poco de eso hay también, ¿no? Se le da manijón a algo que se supone en principio va a ser grande, enorme, no en producción, digo, por lo que representó por ahí una primera parte, y después decís, ah, tanto para esto, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, sí. Y eso le pasa a muchos y les pasará. Obviamente la lista puede ser mucho más amplia, más de lo que hablamos hoy. Uh-huh. Pero bueno, esta selección invita a mostrar un poco los ejemplos de películas nostálgicas, los ejemplos de películas súper exitosas desde el primer momento y que regresan, y también estas que, bueno, tienen un cariño popular y que al final no les termina yendo bien el hecho de volver.
Sagas, películas que volvieron a lo grande. Y ha quedado claro que no solo volver a lo grande significa lleno de éxitos, puede volver a lo grande y ser eso, nada más una cosa grande que no funcionó. Es el trabajo de Emma Peralta en los sábados de ¿Dónde queda el sábado? Perdón, pueden volver a escuchar seguramente la columna, Cande me dice que sí, en la web de La Cielo, en un ratito en lacielo.com.ar va a estar la columna, si alguien la quiere volver a escuchar. ¿Vos decís que alguien la va a querer volver a escuchar, Emma?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, bien, entonces vamos, la van a poder
vamos,
volver
vamos
a escuchar.
Vamos con fe, vamos con fe.
Por supuesto. Y si no, sigan con Sin Éxito, también para tener más del trabajo de Emma Peralta en la cuenta de Instagram, Cine, con C, Sin Éxito, en Instagram. Emma, buena semana y un abrazo grande.
Un abrazo, nos vemos. Buena semana.
Un gusto. Emma Peralta en la mañana de sábado de La Cielo. Tanda en el 103.5, en el 98.5, en lacielo.com.ar y ya volvemos. La Cielo.